petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
Bueno, pues parece que los niños no volverán al colegio, por lo menos en la mayor parte de las autonomías. Yo hablo con los profesores y me dicen que por razones epidemiológicas pues no parece razonable. Por otro lado, bueno, estamos ya en mayo, el confinamiento se extiende. Cuando digo estamos en mayo, estamos hablando figuradamente y relativo a la última extensión del confinamiento, que será hasta el 9 de mayo. Y por lo tanto, pues poco tiempo va a dar. Los alumnos van a pasar de curso en gran medida, pero la ministra decía que no es aprobado general. Claro, aquí los profesores lo que dicen es que se ha delegado en las comunidades autónomas el que unas u otras pongan un filtro u otro, y eso va a determinar que los chicos van a tener distintos niveles académicos en el futuro, porque este curso extraño pues va a ser valorado de un modo o de otro de diferente manera. En fin, se ha subrayado también que los dos primeros trimestres serán más importantes en la valoración de los profesores, y vamos a ver qué acontece y cómo se resuelve en la letra pequeña todo esto, porque todavía hay varias comunidades que han mostrado su rechazo a los anuncios del gobierno y hay que negociar. Por ejemplo, Madrid ha asegurado que el tercer trimestre va a tener valor académico, aunque de una manera pues menor y valorada de otra manera, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a cuestiones telemáticas ni las mismas oportunidades, y desde luego la enseñanza a distancia no es lo mismo que la enseñanza personal. Se habla también de una reapertura de los colegios en verano. Para algunos alumnos es difícil que en julio y en agosto los chicos aguanten esos calores, y la selectividad se va a celebrar del 22 de junio al 10 de julio, pero las preguntas se van a basar en los temarios ya aprendidos hasta marzo. De tal manera que, bueno, también los universitarios pues dan por finalizado el curso. En este contexto, que ha sido el que esta semana se ha establecido tan importante sobre el tema de la enseñanza, nosotros queremos abordar cómo están en las casas las personas. Porque aquí ha habido un doble desafío, el de los maestros, que han tenido de repente que ponerse en el teletrabajo de manera completamente improvisada, y de los padres, que lo mismo al otro lado. Padres que están 5 y 6 horas con niños pequeños acompañándoles en los ordenadores, que se cansan muchísimo, que no entienden las materias, todo ello sumado al conflicto de tener los críos en casa, que algunos acceden a llevar muy bien y otros pues llevan muy mal. Entonces, pues dependiendo de las familias, la cosa pinta de un modo o de otro. Vamos a preguntar a nuestras contertulias cómo lo llevan en sus familias, sus amigos, conocidos, hijos, etcétera. Está con nosotros, como siempre, la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí resistiendo.
Resistiendo.
ya poquito hartos, que vamos camino de la sexta semana. Tú no aguantas más.
Yo estoy bastante... Ya tengo un carácter, se me está complicando el carácter, la verdad.
Que es una forma elegante de decirlo.
Sí, pero se me está complicando el carácter, sí.
En términos generales, tus hijos, por ejemplo, porque tú tienes muchísimos nietos, o sea, yo creo que eres la mujer que más nietos tiene en España, ¿cómo lo están llevando el tema de la teleescuela?
Pues mira, yo tengo en mi familia ahora mismo dos grandes grupos, dos escenarios de lo académico, ¿no? Tengo a mi hijo pequeño que está en la carrera universitaria. Mira, supongo que en la carrera universitaria los que han empezado los dos primeros trimestres aprobando y sin ninguna dificultad, ahora tampoco tienen mucha dificultad, porque todos tienen ordenador, saben manejar el ordenador y el temario, les mandan temario, tienen que estudiar, tienen cierta responsabilidad a nivel universitario, ¿no? O por lo menos la deberían de tener. Luego estos no tienen ninguna excusa para llegar al final del curso y bueno, y hacer los exámenes y bueno, seguir la misma tendencia que han tenido siempre, ¿no? Los responsables seguirán aprobando y los irresponsables seguirán suspendiendo. O sea que esto no es una excusa a nivel universitario. El problema está, yo creo, sobre todo en los niños pequeños. Mira, mi hija Carmen y mi hijo Ángel, los dos mayores, tienen 3 y 4 hijos de las mismas edades. Entonces se conectan y teletrabajan desde casa. Entonces, ¿qué pasa? Que se conectan. Hay días que coinciden 3 clases a la vez, tienen un ordenador, ella está trabajando, tiene que dejar de trabajar, pero los 3 hijos se conectan a la vez, los 3 profesores. Luego, las técnicas, claro, porque tienen 3 niños muy seguidos, de 6, 7 y 8 años, ¿no? Entonces, claro, se conectan a la vez. No dan abasto, se tienen que perder clases, tienen que seleccionar, pues hoy a este, mañana me conecto con esta. Luego,
y claro, la madre me decía, mientras dejar de trabajar.
Dejar de trabajar porque no tienen la autonomía suficiente como para poder manejar el ordenador, ni los trabajos, ni que le manda por el ordenador, ni las figuras. Me decía Carmen, estoy intentando explicarle a mi hija la diferencia entre un rombo y un cuadrado y francamente yo no sé cómo se lo explicaría a la profesora, pero se lo tengo que explicar yo. Y a la vez se le conecta al otro, también, bueno, en fin, un desastre, esa franja, un desastre, porque luego los de bachillerato y los de la ESO, pues les pasa un poco como a los universitarios, los que son responsables sacarán el curso, mal que bien, lo que me pareció un horror es lo del aprobado general, porque eso sí que me parece un
bueno,
horror.
Dice la ministra que no lo es, ¿no? Lo que pasa que ahí hay una cosa, hay un chiste que circula entre los profesores, fíjate que me acaba de enviar una profesora al Twitter, no, ha sido al WhatsApp, a ver si lo encuentro, en el que dice, vamos a ver, dice, es que es francamente gracioso, un segundito, dice... Dice, no va a haber aprobado general. Dice, para que un alumno repita, los profesores tendrán que justificarlo. Eran las declaraciones de la ministra. Para que un alumno repita, los profesores tendrán que justificarlo. No como antes, dicen los profesores, que lanzábamos todos los exámenes al aire y repetían si caían boca abajo.
Efectivamente, o sea, es que la verdad es que se dicen muchas tonterías. Pero bueno, es verdad que yo creo que el problema del gobierno es que como va improvisando continuamente, pues se tiene que saber interpretar en cada momento lo que quieren decir. A mí, que promocionen todos, tampoco sé si me parece bien, porque el problema lo van a tener el primer trimestre del año que viene. Pero insisto,
bueno, pero o sea, por lo menos sería un criterio común, porque claro, el problema aquí es dejar al arbitrio de las comunidades lo que tendría que ser una decisión nacional. Bueno, ahora entremos en esta cuestión,
totalmente.
Pero ya la doctora Candela nos ha explicado lo que significa teletrabajar, atender a los niños y tener varios en el mismo ordenador con profesores diferentes. Tenemos también con nosotros a Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días, Elsa.
Hola, buenos días.
¿Qué información has podido recabar sobre el tema de la enseñanza?
Vamos a ver, yo creo que esta situación de confinamiento tiene sus pros y sus contras, porque por una parte yo creo que esta mayor implicación en la educación de los padres, hay padres que estaban completamente entregados a la causa, pero hay muchos que no están muy al tanto y esta es una forma de vivir una cierta convivencia, tener conocimiento mutuo y también estar al tanto de su educación. Después, hombre, yo comprendo que una relación excesivamente intensa puede agobiar y hay que dejar un cierto espacio, pero esa convivencia a mí me parece muy útil. Ahora yo te voy a contar mi caso particular. Yo tengo 2 nietecitos mucho más pequeños, de 2 años, y me decía mi nuera el otro día, bueno, viven ahora temporalmente en Colombia, si yo quiero... no me importa un confinamiento de un año, casi lo deseo, pero sin niños. Tiene también, son claro, los dos de la misma edad. Lo mismo porque han optado, bueno, pues ya iban al colegio, son 2 años y medio, y entonces hay clases también un poco teledirigidas. También le ocurre lo mismo porque son distintos profesores y a la misma hora. Y ahí los ves aprendiendo las partes del cuerpo, tal. Bueno, tampoco está mal porque los niños con todos sus juegos en casa que alteran completamente, pero ya tienen una cierta rutina. O sea que si se quiere, es verdad que es para situaciones extremas y no para algo permanente. pero si se quiere, puede tener también un fruto importante en la familia, ¿eh? Aquí
Vamos
también, otra cosa,
puede ser
se
también un
implica
fruto
mucho más la madre
de
que el
riña,
padre,
¿eh?
¿eh?
¿Qué, qué? ¿Que se implica más la madre que el padre? Pues dependerá.
Sí. Y
Depende.
a mí eso tampoco me gusta. Los padres suelen trabajar, fíjate lo que comentabas tú ahora, Candela, que bueno, pues el padre estará teletrabajando o lo que sea y es la madre la que está al tanto, tal, que
Sí,
también
pero yo
trabaja,
conozco casos
que
donde es
también trabaja.
completamente al revés, ¿eh? Donde el padre
Bueno,
lleva el peso totalmente de la
y en este
enseñanza. Me
caso.
vais a perdonar porque tenemos invitados y quiero saludar también a Soledad Mayol, la actriz. Buenos días, Sole.
Sole.
Buenos días. Mira, yo es que tengo muchísimos, unos cuantos sobrinos que son profesores y que a la vez tienen
Mira.
niños. O sea, que tienen las dos
Uf.
cosas. Por un lado tienen que dar clase a otros niños y por otro lado tienen a sus niños dando clase con otros profesores. Con lo cual, pues fíjate tú el follón que tienen en casa.
Madre mía,
Pero
sí.
yo admiro muchísimo a estos niños y me parece que no pasa absolutamente nada porque están aprendiendo tanto de la vida esta vez por este horror. Por desgracia, y de tantas cosas que les están pasando, y de tener a sus padres en casa, etcétera, etcétera, que yo creo que no es una cosa importantísima que de pronto un trimestre se lo vayan a saltar, porque yo creo que eso no se va a notar en una vida académica, pero vamos, porque hay mucha gente que yo tengo amigas que han estado enfermas y han estado un tiempo que no han podido ir a cuando eran pequeñas al colegio y tal, y no se le nota absolutamente nada.
Bueno, pues vamos a ver, efectivamente es otro punto de vista interesante. Eva, tenemos con nosotros a una madre de tres hijos, dos en primaria y otro en secundaria. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Espera que voy a repetir el teléfono porque he abierto los micrófonos a los papis y a los profesores para que nos cuenten cómo se lleva esta educación en confinamiento. El 900 50 60 06 es el número gratuito, 900 50 60 06. Bueno, pues hablábamos de esto y cómo lo lleváis vosotros.
Pues nosotros lo llevamos bastante bien, no nos podemos quejar, porque dentro de lo que cabe, con las edades que estabais comentando, nuestros niños son bastante autónomos. La niña pequeña tiene 8 años, luego un niño de 11 y la mayor tiene 13. Y yo, por lo que estoy escuchando y lo que veo a mi alrededor, nosotros trabajamos, mi marido y yo, en casa, teletrabajamos los dos, más los niños hacer sus deberes y tenemos solo un ordenador para ellos. Pues al final hemos tenido que comprar una tablet en plan emergencia para ver lo que se viene ahora, porque claro, al principio parecía que iban a ser solo 2 semanas, estábamos todos muy relajados. Imprimíamos las tareas el día anterior para que el colegio nos pone todo en una web, pues imprimía a mi marido todas las tareas que tenían que hacer al día siguiente, de manera que nosotros podíamos trabajar tranquilamente y ellos ya tenían sus tareas y sus horarios y no, sus ritmos. Y era todo muy fácil, pero conforme ha ido pasando el tiempo y esto se ha ido alargando, hemos visto que los niños de vez en cuando preguntan cosas, pero a nosotros realmente no nos están estorbando para poder trabajar. Pero sí que es cierto que empiezas a escuchar, jolines, esto ya se va alargando, parece que estamos perdiendo información de los niños en el colegio. Y entonces al final nos entra como ese miedo de decir, oye, esto tiene que cambiar, ¿no? En algún momento nos van a poner, a nosotros no nos han puesto las clases diarias de los niños. Ellos van haciendo unas tareas, van entrando online a hacer algunas actividades, pero con un ordenador nos podemos organizar. ¿Qué
Claro, es
pasará
que
más
con un
adelante?
ordenador para el teletrabajo y los tres niños no acabo de ver la
No,
cuestión.
no, mi marido y yo tenemos nuestro ordenador del trabajo. El
Ah, bien.
ordenador de casa es el que utilizan los niños. En ese
¿Y
caso
los
no teníamos
niños son
problema.
capaces de conectarse solos con el colegio? ¿También la de 8?
Pues igual la primera vez han necesitado ayuda, pero luego totalmente autónoma, sí.
Qué
Son bastante
barbaridad.
autónomos mis hijos, la verdad. Para eso no me puedo quejar. Sí, en ese sentido tampoco tiene que conectarse ya a clases, ¿eh? Les imprimimos las tareas, hacen los ejercicios todo en papel, que eso es también otra. Tiramos de impresora a tutiplé.
Sí.
Y alguna actividad, alguna cosa así que van teniendo online, que es pues ejercicios de contestar online, y eso es sencillo para ellos. Y la mayor sí que tiene clases de dudas todos los días con los profesores y así, y ella es totalmente autónoma, con 13 años, ella lo controla todo. Yo es que de la mayor para nada me he preocupado. Y en mi caso, que decís que el padre o la madre se involucra más, en mi caso ha sido mi marido. Yo a la tarde me pongo a cocinar todo lo que vamos a comer al día siguiente. Y mi marido imprime todas las tareas y se encarga de que las actividades estén preparadas para los niños para que a la mañana no vengan y nos pregunten. Porque encima de todo esto, yo no sé qué es lo que está pasando, pero los profesores están trabajando. Yo tengo dos cuñadas que están trabajando a tope en casa con niños pequeños. Y lo del colegio les está suponiendo muchísimo más trabajo de lo habitual. Nosotros, trabajando telemáticamente, yo ya trabajaba antes 2 días telemáticamente y, bueno, siempre hemos tenido trabajo, pero el volumen que hemos tenido ahora es impresionante. No sé si es porque ha habido bajas de compañeros, porque yo no sé lo que ocurre, pero la carga de trabajo es tremenda.
¿En qué trabajáis vosotros?
En empresas de energías renovables. Trabajamos en oficinas, por decir así. Entonces, nuestro trabajo se puede hacer perfectamente desde casa y ojalá que hasta septiembre nos dejen hacerlo, porque con los niños en casa es lo mejor.
Pero, o sea, que realmente vosotros más o menos os arregláis y veis que los profesores, ahora alguno entrará en antena, que tienen niños en casa, pues realmente lo tienen más difícil. ¿El ambiente qué tal es? ¿Cómo aguantan los chavales el confinamiento?
Pues a días. Hay que tener paciencia. Hay días que están más tranquilos, hay días que tiramos más de la canguro de la tele para poder trabajar nosotros por la tarde. Por ejemplo, ellos hacen todas las tareas. El segundo es muy rápido. Se hace las tareas en 2 horas. Yo no sé cómo lo hace. Pues procuramos que tengan unos ritmos. Y a la hora de comer, comemos juntos. Y a partir de ahí, pues les digo, a vuestras habitaciones, porque nosotros trabajamos en el salón. Claro, ahí está la tele. A partir de las 5 podéis poner la tele, pero hasta entonces intentamos también canalizar un poco esa cantidad de televisión que pueden chupar los niños a estas edades, que podrían estar todo el día viendo la tele. Pero es que así nos dejan trabajar, porque yo
y se entretienen, o sea, cuando los mandáis a su habitación se entretienen solos.
Que hagan sus juegos de vez en cuando, y es una riña, tienes que intervenir, pues sí, pues es lo del día a día, ¿no? Eso es lo normal, lo raro es que no se riñan.
Claro. Eva, muchísimas gracias, francamente. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ya tenéis ahí el teléfono, los padres, los profesores, ¿cómo lo veis, chicas?
Elsa, primero Elsa y luego Sole. No estaba de acuerdo con alguna de las cosas, en principio Sole. Vamos a ver, no se trata de perder o no un trimestre, que evidentemente las cosas no van a ir igual que si el curso se desarrollara más o menos normal. Pero esa cultura de no importa más o menos el esfuerzo y de aprobado general por principio no me gusta. Y yo soy bastante partidaria de la evaluación continuada, no del examen que ese día sabe Dios cómo estás. Pero cuidado, hay una cultura del esfuerzo y sobre todo después de algo importante. ¿A quién perjudica esos aprobados sin conocimiento? Es casi condenar a la pobreza cultural a una parte de la ciudadanía, a unas personas que en el futuro pueden dar mucho más de sí para sí mismos, para la sociedad. O sea, no les estamos beneficiando, cambiemos el chip, estamos perjudicando.
Sole.
A mí me parece todo lo contrario, me parece que bastante esfuerzo están haciendo. Están haciendo un esfuerzo increíble. Yo admiro muchísimo a los niños que están ahora mismo confinados. Yo no sé si con lo que era yo, que era una niña súper movida, me hubiera podido quedar durante mes y pico o más tiempo aguantando, que están los niños aguantando muchísimo, y es ser niño es todo lo contrario de lo que están haciendo. Y bueno, me decía una sobrina mía que tiene una hija adolescente, que no se habla casi de los adolescentes, que se habla de los niños que quieren salir a correr, pero los adolescentes por lo visto lo están pasando fatal,
bueno,
porque tienen
tremendo.
Que estar con otros niños de su misma edad y tal, y eso no nos estamos dando cuenta. Estamos aprendiendo muchísimas cosas que no hubiéramos aprendido si no hubiera pasado esto, por desgracia, o sea, una desgracia horrorosa, pero que pues el valor a la vida, lo que está pasando con la muerte, con muchas cosas, que además están muy asustados y tienen mucho miedo. Y yo creo que fíjate, me parece una cosa menor el que alguien pierda un trimestre. Yo lo he perdido y luego seguí estudiando y luego hice 2 y luego, ¿sabes? No sé, no me parece tan importante.
Vamos a dejar,
me parece
ahí
que el esfuerzo no es eso exactamente.
El tema planteado, regresamos enseguida al debate y a las preguntas y colaboraciones de los oyentes. Los papás, las mamás, los maestros, llamadnos al 900 50 60 06. Hablamos sobre esta teleenseñanza que nos ha impuesto el coronavirus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Juan. Josito es mi hermano mayor y ahora sale conmigo a jugar más al jardín. Me ayuda a hacer los deberes y ve pelis conmigo. Antes no le veía casi porque estaba mucho tiempo trabajando. Ahora está todo el tiempo en casa. No es tan malo estar todo el día en casa, así que a pasarlo bien.
Me encanta oírlos. Y lo positivos que son, verdaderamente. Carmen Collado es profesora de lengua y literatura de secundaria en el Colegio John Henry Newman de Madrid. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Lo cierto es que tú eres una heroína de estas porque eres profesora y madre de tres hijos.
Totalmente, eso es. Soy profesora de lengua y literatura de secundaria en el Colegio Newman y después madre de un niño de 7 años, de 11 y de 12.
Uh-huh. ¿Y estos niños cómo hacen para estudiar mientras tú estás dando clase a otros niños?
Pues mira, lo fundamental ha sido organizarlos. Mi marido además también es profesor en el mismo colegio de infantil. Y entonces madrugamos, casi como cuando íbamos al cole, nos marcamos un horario y entre todos nos tenemos que ayudar. Esta es un poco la máxima que está entre nosotros, ¿no? La mayor a veces se queda con el pequeño o a veces es una videoconferencia y el pequeño viene y te pregunta algo. Y bueno, pues salimos como podemos, ¿no? Pero entre todos.
¿Pero ellos tienen las clases a la vez que vosotros tenéis el teletrabajo?
Bueno, en alguna ocasión sí, pero lo que intentamos hacer es organizarnos. O sea, la video, por ejemplo, mi marido, que es profesor de infantil, genera videoconferencias, pero se intenta levantar a las 6:30 de la mañana para organizar el trabajo que luego tiene que mandar y poder estar en la hora de la videoconferencia de alguna de las hijas si es necesario. Bueno, es un poco cuadrar.
Porque luego a los hijos hay que ayudarlos cuando están en sus respectivas conexiones con sus profesores.
Bueno, hay que ayudarlos, pero también creo que, no sé, en mi caso, porque el que tiene más dificultades es el pequeño, el de 6 años, este es el que no está quieto, pero las mayores, por ejemplo, el otro día me llamaba la tutora y me decía que hay dos trabajos que no ha entregado. Yo creo que también es bonito dejarles que aflore su autonomía, hija, porque no lo has entregado, y que la relación con el tutor, pues tome las riendas también de su trabajo, ¿no?
Oye, Carmen, cuando sobrevino el coronavirus, ¿cómo os planteasteis todo esto? Porque fue de sopetón.
Bueno, lo primero, recuerdo esa tarde en el colegio, todos estábamos en reunión de emergencia, todos los departamentos reunidos, corriendo, llamando al responsable de tecnología para que nos pusiera al día de las posibles herramientas. Ya utilizábamos algunas, pero muchas eran desconocidas y no conocíamos toda la posibilidad que teníamos, ¿no?, a través de la tecnología. Infantil y primaria exactamente lo mismo, era ¿qué hacemos ahora para dos cosas? Acompañar a nuestros alumnos y acercarles también al conocimiento. Y a través de ahí, pues no, toda una creatividad, ¿no? Un desarrollo, una creatividad que se ha producido. Sí.
Claro. ¿Vosotros ya habíais hecho videoconferencias como maestros con los niños?
Apenas, habíamos en secundaria alguna más, pero pocas.
Pero pocas. O sea, que aprendisteis a todo meter.
A todo meter, sí. La tecnología, vamos, a todo meter, sí, pero sobre
todo... ¿Y qué tal
todo
se os da, Carmen? Porque yo de pensarlo, me tiro de los pelos. Bien, es verdad que estoy aquí transmitiendo radio desde casa, con lo cual he aprendido también a todo meter, pero lo vuestro me parece más complicado.
O sea, es verdad que al final la tecnología, que pueda servir para la relación con los alumnos, ¿no? Lo que queríamos hacer es estar cerca de ellos y de sus familias. Y entonces pensar de qué manera podíamos hacer esta cercanía. Porque al final los alumnos agradecen mucho la presencia y de la relación con sus profesores, con los adultos. De hecho, eso es lo que hace que tengan el interés por aprender. Y entonces desde primaria infantil pues han elaborado páginas website, ¿no? Pues han ido unos y otros, iban preguntando, ya digo, con este responsable qué es lo que tenían que hacer, qué permisos teníamos que tener para poder hacerlos. Y eran los mismos profesores los que elaboraban este material, porque es verdad que en Internet hay muchísimos recursos, casi, es decir, cuentos, que escucho un cuento, hay muchos cuentos, pero un cuento contado por tu profesor es otra cosa, porque claro, es lo que genera el interés en el alumno, ¿no? Y entonces sí, esto ha sido como el principal, nuestra principal energía ha estado focalizada en este nivel.
Eso te iba a decir, Carmen, ¿cómo se consigue mantener la atención de un niño pues relativamente inquieto o pequeño, pues yo qué sé, 7, 8, 9 años, en estas circunstancias?
Es verdad, yo por ejemplo, mis hijos, los profesores de primaria nos han pautado bastante, bastante bien el trabajo. Nos han dicho, mira, 15 minutos, más de 15 minutos no logran tener atención. Entonces, que es una copia, que es un reto, que es... Y después es muy importante el feedback. Por ejemplo, están mandando correos electrónicos, ¿no? Le decía a David, has recibido un correo de tu profe, mira, mira. Y pone, David, estoy muy contento del trabajo que estás haciendo. Y esto es una energía y una motivación para el día siguiente, qué bien, ha dicho tu profe que lo estás haciendo fenomenal. Entonces, la relación familia, escuela, familia-colegio es fundamental.
Claro, lo que pasa es que los padres también están pasando las de Caín. Primero, bueno, yo hablaba, por ejemplo, con una madre de secundaria, de un chaval de secundaria que me decía, estoy de los almogábares y de los almorávides hasta las narices. Dice, porque es un chaval, digamos, con un TDAH complicado al que hay que acompañar en el estudio. Pero los de los pequeños, por ejemplo, pues aguantar horas enteras, yo qué sé, de clases de canciones, de tal, tela marinera, ¿eh?
Hay una variedad de recursos tremendos. Está el de educación física, pues manda a hacer un juego y, por ejemplo, en mi caso, es la hermana mayor quien está haciendo los juegos de educación física de derecha e izquierda, tápate los ojos por la casa. Lo que veo es que hay un despliegue de medios y, sobre todo, de ideas, que me alucina, ¿no? El modo que tenemos como de intentar sacar lo mejor cada uno para llegar a ellos.
Pues esta es Carmen Collado, profesora de Lengua y Literatura de ESO en el Colegio Newman, madre también de tres hijos, una de estas heroínas. Hablamos de los héroes, pues no os cuento estos. Muchísimas gracias, Carmen.
Nada, un placer. Gracias.
Volvemos a la tertulia y a los oyentes también, al 900-50-6006. Dime, Elsa.
Estamos descubriendo ese valor de los sanitarios y, fíjate, los profesores, la creatividad, el esfuerzo por que los niños reciban esos conocimientos. Yo creo que esto también nos ha parado, vivíamos a gran velocidad, nos ha parado y estamos descubriendo el valor de muchas profesiones. Por ejemplo, la del profesor, que estaba muy devaluado también en la sociedad.
Sí, tienes toda la razón, pero yo también estoy descubriendo muchísimo.
Vamos por partes, Sole y luego Carmen.
Estoy descubriendo que los niños están aprendiendo también otras cosas que no seguramente no las aprenden solo en el colegio y que por cosas que me demandan mis sobrinos, ¿no? Que lo mismo están haciendo ejercicio físico, que están pintando, que hacen una casa en el salón, en una tienda de campaña, que inventan un vídeo, lo bailan, lo cantan y lo editan, que parecen profesionales. A mí me alucina todo eso.
Sí, ahí también hay un factor que yo creo que es importante, que efectivamente estamos afrontando un momento histórico en el que se ponen en juego la vida y la muerte, y además la familia lo está haciendo junto. Entonces, es una cosa curiosa esta. Carmen.
Yo estoy de acuerdo con vosotras, que estamos viendo unas cosas positivísimas, estamos todos encantados porque por todas. No, está,
eso no
que se puede sacar de todo.
¡Qué ironía!
Yo que me alucino lo buenos sacando... que son.
Sí, Carmen. A mí también. Los padres, los hijos, los profesores, los sanitarios, somos todos buenísimos. Pero yo creo que, yo hablo con mis hijos, con mis sobrinos, con la gente que tengo alrededor, y es verdad lo que estamos diciendo y es absolutamente cierto, la imaginación del español, del españolito de pie es muy fuerte, pero yo creo que lo mucho, ¿cómo es la expresión de...? Bueno, que en el término medio está la salud.
Lo
yo
poco
creo que
agrada y lo mucho enfada.
Eso. Exactamente, Elsa, gracias. Y entonces estamos en el punto ya, de verdad, que esto ya no se puede aguantar, o sea, que no se puede aguantar.
Vamos a ver qué nos dice Jesús de Valladolid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarte, bienvenido, cuéntanos.
Pues mira, la alegría es para mí, mucho tiempo oyéndote y la verdad es que estaba deseoso de poder entrar en antena en algún momento y mira, creo que mejor momento que este, pocos.
Pocos, efectivamente. Pues bienvenido, cuéntanos, ¿tú tienes hijos, teletrabajas?
Pues mira, soy maestro, soy director de un cole, de un colegio público en el medio rural, en la provincia de Valladolid. Y lógicamente tengo una hija que está estudiando primero de bachillerato y claro, estoy sufriendo las consecuencias. Hoy mismo estaba hablando con una compañera de Burgos, estamos trabajando, estamos preparando un plan para llevar las tareas a casa, a los alumnos, en coordinación con el ayuntamiento, en coordinación con la policía y la Guardia Civil, y claro, hay muchas dificultades en todo esto. Sí. Empezando desde que es una situación nueva para todos, en la que la administración propiamente no tiene pautas claras, pero hablo de la administración y de las 17 administraciones que tenemos.
Claro.
No hay una pauta clara y concreta y al final cada uno hace lo que estima y eso es un problema a nivel nacional y lo encontramos en que los profesores y la comunidad educativa lo paga al final Hemos tenido que montar los profesores con nuestros propios medios una teleescuela que están sufriendo los padres, en la que muchos de los maestros a nivel digital y muchos de los colegios no estaban preparados y muchos padres tampoco están preparados. Estamos abriendo una brecha digital, ya llevamos 20 años
del siglo XXI. Eso es muy interesante, porque como ha sobrevenido todo de una forma abrupta, evidentemente no podíamos estar preparados, pues ciertamente el teletrabajo se ha extendido de una manera exponencial, ¿eh? En ese sentido, pues va a constituir un antes y un después. ¿Qué impresión tenéis sobre cómo se lo están arreglando los profesores y las familias?
Pues de aquella manera, claro. Nosotros, donde yo trabajo, en la Junta de Castilla y León, tenemos el Office 365, las aplicaciones todas que ofrece la Junta a través del portal Educa, son muy operativas, pero como decías tú antes, hemos tenido que aprender a la carrera. Hemos tenido que aprender a ponerlas en marcha a la carrera y a requerirlas con el alumnado a la carrera. Yo mañana me acercaré por el centro para llevar 3 mini portátiles a unas familias en las cuales les tengo que dar por escrito las instrucciones porque no tienen ordenador tampoco. Entonces esas familias en su casa, pues igual que nosotros, a la carrera.
Qué difícil.
Es que también te digo, había que plantear también en lo que es la función docente y en el modelo de acceso a la universidad, a ver por qué los docentes que acceden no llevan esa preparación digital también. Porque que una familia no la tenga, lo entiendo, pero lo que te iba a decir antes, estamos 20 años que hemos pasado ya del siglo XXI y yo creo que muchas familias sí tienen móviles, tienen smartphone, tienen tabletas, tienen ordenadores, pero usan aplicaciones, no saben de informática, no saben de cómo usar digitalmente todo esto. Y la educación requiere... Sin duda, no requiere la digitalización, requiere cercanía, requiere empatía, requiere el tú a tú con los niños, con las familias, y no se puede pretender dar clase cuando España está constituida en un estilo presencial, y al final esa cercanía y esa empatía de esos niños menores de edad hace que no tengan la autonomía suficiente y requieran de los padres. Claro, los que tenemos hijos en bachillerato o en secundaria son muchos más autónomos, pero no quiero pensar yo en infantil, en primaria.
Bueno, está siendo importante. Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte por estar en el programa. Y vamos a ver si oímos también a algún padre. Fíjate lo que nos cuenta Pilar Moral en un post. Dice, coles públicos de la sierra sin cobertura, para que nos hagamos una idea. Sin ordenador, haciendo deberes en el teléfono del padre o madre. Porque claro, la tecnología no llega a todos. Dice las videoconferencias, dice como maestra, no puedes hacerlas con todos a la vez. Las haces con 5 o 6. Así que multiplica alumnos solo de una clase por horas del día, aunque solo dediques unos 15 minutos por grupo. Dice, y luego, y aquí tengo otro caso de una profesora que dice, bueno, y algunos padres a los que se les ha facilitado tablets y la han vendido. Bueno, eso seguro que es minoritario.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Cristina? Carmen. Que es verdad que estamos hablando como de una burbujita en donde se tienen ordenadores en casa, en donde se tiene un salón donde se pueda ver la televisión y los padres en sus habitaciones trabajando. O sea, estamos poniéndonos en un escenario que no es tan generalizado como nosotros nos creemos. Claro. Y seguramente en esa gente en donde viven 5 niños pequeños con el abuelo, con la abuela, con el padre o con la madre o con un tío mayor, o sea, esos escenarios existen y nos estamos olvidando de esos, que esos esto es un bien, porque es un bien, pues sí, es un bien, pero ahora mismo hay situaciones que yo no me las quiero ni imaginar de lo dramáticas que puedan llegar a ser.
A ver,
porque
nosotros
vivimos en la burbuja. Niños que comían en el colegio, ¿no? Y que, sin embargo, en casa
claro.
Prácticamente no. O sea, esas cosas... Esas,
bueno, ahí fíjate, Cáritas, las ONGs, Cesal, Bocatas, es que no dan abasto a atender a las familias que no tienen que comer. Carmen nos llama desde Madrid. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, bienvenida. Cuéntanos.
Muchas gracias. Pues lo primero es decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor que acaba de entrar. No sé si
de
era
Valladolid,
profesor.
Jesús.
Sí. O sea, me parece que ha dicho verdades como puños. O sea, es verdad que está siendo duro. Lo primero, los profesores son de verdad los otros héroes, porque es verdad que ha sido muy difícil también para ellos, pero para los padres que tenemos niños pequeños, o para mí por lo menos, intentando organizarme, pero me está resultando complicadísimo.
¿Qué niños tienes tú?
Tengo de 7, 6, 5 y 1.
¡Madre mía! 7, 6, 5 y 1. ¿Y trabajas tú también?
También trabajo, y mi marido también.
Pero bueno, ¿y estás teletrabajando?
Estoy teletrabajando y como nos estamos organizando, si yo por la mañana me encargo de los niños y mi marido trabaja, y por la tarde se encarga él y yo trabajo. Entonces nos hemos organizado un poco para cuadrar horarios cada uno con lo que tiene y como puede, claro.
Madre mía, os acabáis agotados, molidos.
Agotados. No tenemos tiempo ni para pensar, la verdad.
¡Ay, pobres! ¿Y los niños qué tal se las arreglan? Porque todos tienen que tirar de ordenador.
Pues mira, todos tienen que tirar ordenador. Es verdad que lo que decía antes la doctora Candela, que tenemos que elegir quién se conecta y quién no, porque claro, el colegio no puede tener en cuenta quién tiene hermanos y quién no tiene para organizar las clases, porque nunca lo cuadraría, ¿no? Entonces, bueno, pues nos organizamos así. Es verdad que los profesores están siendo súper comprensivos en ese sentido, pero bueno, a todos los padres nos preocupa cómo van a acabar el curso. Es verdad que los míos son pequeños, pero me preocupa más el año que viene, porque cada niño va a llegar con un nivel diferente. Porque habrá madres o padres que tengan el tiempo para dedicárselo y hay otros, como es mi caso, que no tengo todo el tiempo del mundo para dedicarles y explicarles,
¿no?,
todo.
Pues que haya gente teletrabajando, ¿no? Porque te da la impresión de que por lo menos se mueve un poquito la economía. Todos
pero
los que han hablado
bajado,
son gente que está trabajando,
mucho,
por lo menos desde casa.
Pero ha bajado mucho, 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 mucho. O sea, de hecho, yo me puedo permitir trabajar solo por la tarde porque me ha bajado un montón. Y mi marido se puede permitir trabajar solo por la mañana porque le ha bajado un montón.
¿En qué sector estáis trabajando?
Mi marido en el sector de marketing y yo soy life coach.
Que haces asesoría, ¿no? Personal, coaching.
Yo sí, coaching.
Claro.
Sí.
Pues muchísimas gracias, de verdad, muy interesante.
Nada, un placer.
Es una forma
Animo
de meterse en las casas y bueno, tenemos que ir concluyendo, pero realmente el panorama es complejo, ¿eh? Ciertamente, evaluar el último trimestre va a ser muy relativo, ¿eh? Pero en ese sentido pues habrá que tener un poco más de flexibilidad, verdaderamente. Y bueno, esperemos, como decía Sole, que la enseñanza de la vida y de la relación familiar aporte novedades a los chicos que de otro modo pues no hubiesen podido producirse, pero claro, académicamente esto necesariamente tiene consecuencias.
Pero están aprendiendo a cocinar, por ejemplo, fíjate. Consecuencias
podéis,
malas y buenas.
Podéis recapitular, si queréis, también Elsa y Candela.
Hombre, yo también creo que aquí ha habido demasiadas ambigüedades y pocas certezas. Yo también comprendo que es inédito absolutamente todo, pero claro, que cada comunidad lleve su ritmo tampoco puede ser, porque tendremos el próximo curso unos desfases importantes. En la medida en que se pueda, es muy importante que exista más o menos un camino común. Y después, desde las consejerías, desde el ministerio, desde luego facilitar en la medida también que sea posible que tenga internet todo el mundo y que ahora la tecnología, en eso sí que tienen que hacer un sobreesfuerzo, y esa es una parte que le corresponde mucho a las administraciones, ¿eh?
Carmen,
yo estoy totalmente de acuerdo con Elsa. Ya ahora, al día de hoy, estaba el drama de que algunas comunidades eran punteras y otras se quedaban en el camino, en la selectividad. Pues me imagino que con esto que va a pasar ahora, si cada comunidad autónoma saca sus propias conclusiones y sus propias normas, pues va a haber un distanciamiento mayor, ¿no? A mí ese problema, o sea, me encantaría que se centralizara y que hubiera un criterio uniforme a nivel nacional.
Pues muchas gracias a las tres, de verdad, a Carmen Candela, a Sole Mayol, a Elsa González, a todos los oyentes que han participado, y no os perdáis la otra hora, porque fijaos, en este tiempo estamos oyendo muchos pájaros, pero ¿cuál es un mirlo, cuál un zorzal o cuál un chotacabras? Pues vamos a poder distinguirlos. Y después vendrá Miguel Ángel Martín, que ha sido todo un éxito en las redes sociales con sus chistes, un actor de Málaga que suelta unos monólogos absolutamente hilarantes, y el que hemos invitado al programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.